Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estoy yo, otra vez, con el programa vuestro, mío, tuyo, de todos y todas los radiocoloristas, Monarquilandia. Bueno, ya sabéis que en este programa os cuento cosas de reyes y sobre todo de reyes. En reinas miraremos a ver un poquito en otro capítulo. Bueno, ya os comenté reinas de España en un programa que hice allá por el Ni se sabe, que se llamaba Reinas niñas, pobres reinas o algo así, ya no me acuerdo muy bien del título, donde os contaba las vicisitudes de las reinas que las casaban tan jovencitas, pues reinas que eran niñas, claro. Pero bueno, como hay muchas reinas por todos los sitios y no todas fueron buenas, hubo también cada pieza, bueno. Creo que os he contado aquí el caso de una regente, que bueno, fue reina, claro, evidentemente, María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Por ahí está, por ahí atrás, no sé por dónde está, si queréis la buscáis. Bueno, pues nada más, venga, quedamos comienzo. Ah, no sé si os lo he dicho, que soy Yolanda Bellota, ¿eh? Pues eso, que soy Yolanda Bellota. Que espero lo de siempre, lo que os he dicho, no sé si os lo he dicho. Bueno, pues pero os preguntaréis que de qué os voy a hablar hoy. Pues hoy os voy a hablar de un rey, exactamente no fue un rey. Le plantó cara al rey. Y no es exactamente muy bien, no está muy bien traído para este programa que se llama Monarquilandia, ya lo sabéis. Pero bueno, pero sí, creo que está bien, que está bien hilado, digamos. A ver si os parece que está bien hilado. Este capítulo lo voy a llamar Super Guillermo, el único héroe suizo. Es un avión, es un espantapájaros, es un pájaro, es una butarda. Es Super Guillermo. Bueno, pues es Super Guillermo, todos le conocemos, todos hemos oído hablar de él, de aquello. Bueno, vamos a comenzar por el principio, que es por donde se comienzan todas las cosas. Vamos a ver, el 18 de noviembre de 1307, Guillermo Tell disparó a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Y afortunadamente el chiquillo pudo contarlo. No hace falta creerse que fue ese año, ni ese día, ni siquiera que las cosas ocurrieran así. Pero el mito de Guillermo Tell es clave para entender la historia de Suiza. Sí, sí, de Suiza. Esa peculiar isla en mitad de Europa que decidió ir a su bola 7 siglos atrás. Hace poco más de 200 años que Suiza vio cómo Europa reconocía su derecho a mantener una neutralidad perenne, lo que le ha llevado a ser el único país de estos lares en el que no ha habido una guerra de 2 siglos a esta parte. O sea, no han tenido ni un vete tú, quítate tú que me pongo yo. En 2 siglos, Y precisamente para entender Suiza y a los suizos, para comprender cómo se apañan y de qué van, hay que remontarse, pues eso, hasta nuestro Super Guillermo, hasta Guillermo Tell. Porque si uno mira el mapa político de Suiza, o sea, ubicaros, ¿no? Pues el mapa político de Suiza, que está así en la parte, digamos, un poco septentrional, pues hay que preguntarse irremediablemente cómo es posible que un país más pequeño que Aragón tenga 26 estados dentro. O sea, y no se levanta la voz. Bueno, pues allí los llaman cantones, como sabéis. Se supone que discutirán, pues entre ellos, digo yo. Pero no nos enteramos. No, no, esta gente son muy discretas. Las broncas gordas las tuvieron en el siglo XIV. Y esas broncas explican la Suiza actual. La Suiza de Guillermo Tell no era nada, no era país, no tenía rey ni territorio definido. En aquella zona había una serie de comarcas, lo que os digo, los cantones, donde mandaban los señores feudales, que no eran reyes, pero como si lo fuesen. Cada cantón iba a lo suyo, o sea, iba a su puñetera bola, con sus propias leyes y obedeciendo al gobernador de turno. Pero por aquel entonces estaba poniéndose muy pesados por Europa. Los Habsburgos, ya sabéis, los reyes, los Habsburgos, los Austrias, los Carlos III, los Carlos IV, los Felipe II, los Felipe III, los Felipe IV, y se estaban poniendo muy pesados. Y luego llegó Carlos II, el hechizado, este pobre, que ya no se ponía pesado con nadie, porque el pobre, vamos, o sea, perdía el oremus cada 3 minutos. Pero bueno, por como os digo, como se estaban poniendo muy pesados por Europa los Habsburgos, los Austrias pues estaban empeñados en formar un gran sacro imperio romano-germánico, como habían hecho por toda Europa, en el que mandarán solo ellos, como no podía ser de otra forma. Y pusieron el ojo en los cantones suizos, en esas comarcas que aparentemente no eran de nadie. Aparentemente. A ellos les parecía fácil entrar y quedárselas, porque eran pequeñas, tenía poca gente, y dijeron, pues esto está, vamos, está más que hecho. Entramos ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y a estos vamos, nos les merendamos en una tarde, nunca mejor dicho lo de la merienda. O sea, pensaban que estaba chupado, como diría el otro. ¿Lo estuvo? Pues al principio sí, sobre todo porque dos no discuten si uno no quiere. Los Austrias, sobre todo Felipe II, fueron colocando sin problemas a sus gobernadores al frente de los cantones, porque a los suizos de entonces les daba un poco igual que se les considerara parte del Sacro Imperio Romano Germánico o integrantes de la secta de los calamares rebozados, siempre y cuando no les tocaran las narices. O sea, les respetaran sus derechos y sus privilegios y no les metieran en follones que ellos no buscaban. Que les dejaran ir a su puñetera bola, vamos, lo que os he dicho antes. Bueno, pues lo que os digo. Pero esta entente cordial duró lo que duró. O sea, poco. Porque los Habsburgos empezaron a ponerse tontos en algunos cantones, sobre todo Carlos III. Empezó a ponerse cansino, muy cansino, que yo lo quiero, pues dámelo, pues si eso es mío, pues si no es mío lo cojo. Bueno, total que apareció entonces un suizo respondón, el señor Guillermo Tell, al que por el momento vamos a dar su historia por cierta, o sea, la vamos a dar por cierta, que no sabemos si realmente, hombre, los historiadores sí se ponen de acuerdo en qué pasó lo que pasó, pero aquí los ha. Ya sabéis que la historia nos la han contado unos y otros, y entonces y otros y otros y unos. Entonces, bueno, hombre, los historiadores serios, pues hombre, esos digamos que son estudiosos del tema. Y eso sí que hay que tenerlos por ciertos, pero bueno, quién sabe. Bueno, lo que os decía, que vamos a dar la historia por cierta. Ya, verá, ya vendrán luego los matices. Pero primero, vamos al lugar de los hechos y al día de autos. Todo empezó en el cantón de Uri. No, de Uri Geller, no, de Uri, de Uri. Uno de los cuatro situados alrededor de un lago que se llamaba el Lago de los Cuatro Cantones. Nosotros tenemos cuatro cantones, ¿verdad? Que no lo hemos inventado nosotros, viene de entonces. El por qué llamarse lo de los cuatro cantones no lo he llegado a averiguar yo, pero ahí tengo que indagar. Y si alguien lo sabe, pues que me lo diga, que me lo cuente. Me deje una nota ahí en secretaría o algo y me diga, oye, ¿por qué se llamaban los cuatro cantones? Pues mira, se llamaban por esto. Hay gente que sabe mucho de Palencia, ¿eh? Y de por qué de los nombres y de por qué de las calles. Bueno, yo a lo que voy. El lago se llamaba el Lago de los Cuatro Cantones. No hay ninguna necesidad de enredarse con los nombres. Estos dijeron, pues como estamos todos divididos en cantones, pues cuatro cantones. Y estaban alrededor de un lago, pues el Lago de los Cuatro Cantones, claro, no podían comerse mucho la cabeza. En el de Uri estaba la ciudad de Altdorf, que todavía está, por cierto, se llama Altdorf. Altdorf. Y por allí andaba mandando un gobernador puesto por los Habsburgo. Exactamente, no sé si por eso, por Carlos III creo que era, porque fue el que más brasa dio. Era muy pesado este señor, era muy pesado, se metía en todos los fregados para ser el más eso, en el de su padre no se ponía el sol, en el de Felipe II pues en el de él menos todavía se iba a poner. Era muy pesado este señor. Un día iba Wingel se llamaba, ¿eh? Guillermo, a los Guillermos se les llama Wingel Tell, porque Guillermo lo llamamos nosotros, claro. Lo podemos llamar Guille, lo podemos llamar Guillermín. No, bueno, lo vamos a llamar Guillermo, pero en realidad se llamaba Wilhelm. Pero en Suiza era y es eso, Wilhelm. Con su hijo atravesando, iba este tal Wilhelm con su hijo atravesando la playa mayor de Altdorf, cuando pasó de largo sin hacer la reverencia oportuna ante el símbolo del poder del imperio austriaco, que no os lo perdéis lo que era. Es que aquí, de verdad, cada día nace un tonto, hijo. Das una patada a una piedra y nacen tontos, da igual que sea en Suiza, que sea en donde sea. Es que esto es alucinante. O sea, el símbolo del poder del imperio austriaco era un sombrero colocado en lo alto de un palo, en mitad de la plaza. O sea, tú veías un palo con un sombrero arriba y le tenías que hacer la reverencia. Ah, pues muy bien. No está claro si fue un despiste, porque no lo vio el pobre Wingel, el Guille, si fue puro desconocimiento de la obligación de hacer la reverencia, o es que no se le puso en los bemoles a postrarse ante nada, y mucho menos ante un palo con un sombrero encima, claro. O sea, dijo, siempre sí. Bueno, versiones hay para todos los gustos, pero la leyenda heroica viene mejor creer que se negó a rendir pleitesía al palo. El gobernador decidió castigar la rebeldía de Guillermo y, como sabía de sus habilidades con la ballesta, pues para escarmentarlo exigió que demostrara su puntería atravesando una manzana que colocaría sobre la cabeza de su hijo. Si lo conseguía, le dejarían ir. Bueno, pues ahí empiezo. Total que colocaron al muchacho. No sé si le pondrían contra el poste este con el sombrero encima o le pondrían contra una pared o yo qué sé, no sé dónde le pondrían al muchacho. Le colocaron con la manzana a la cabeza, claro, y Guillermo puso en la ballesta dos flechas. Disparó una y atravesó la manzana. Perfecto. Y entonces el gobernador le preguntó por qué había preparado dos flechas si solo tenía que lanzar una. Y Guille le contestó que la segunda iba destinada a él, al gobernador. Le dijo, en caso de que hubiera fallado y matado, si llego a fallar y mato a mi hijo, te meto una flecha entre ceja y ceja que te apaño, que te avío. En fin, que no hay razones sólidas para no creerse esta historia y tampoco para creérsela. Con lo bonita que es, hombre, a mí me parece que yo me la creo, ¿eh? Yo como soy muy inocentona y me lo creo, pues yo me la creo. Además, con las películas que hemos visto de pequeñas y de mayores, hay el... Creo que era Errol Flynn, me parece que tuvo una película que hacía de Guillermo Tell, que le pegaba Errol Flynn. Aquel actor, ¿os acordáis? Que era malísimo, por cierto, era pésimo, no podía ser peor. Errol Flynn y aquel que hizo de Sansón, el Víctor Mature, es que eran peor, no podían ser peores actores, o sea, eran horribles, pero bueno, era lo que había entonces. Bueno, total, que me voy por las ramas. Total que aunque no haya una línea de documentación y pese a que las primeras crónicas en las que aparece la historieta esa de la manzana fueron escritas 100 años después de que supuestamente sucediera, o sea, casualmente hay otros dos héroes medievales a los que les pasó prácticamente lo mismo en Dinamarca y en Inglaterra. O sea, que quiere decirse que hubo más Guillermo Telles. O sea, en Dinamarca sería Arskole Tell y en Inglaterra sería William Tell. Da igual, porque la leyenda de Guillermo Tell sí es cierta que ilustra muy bien el nacimiento de Suiza. Así que, solo por eso, esto es como las lobas de Rómulo y Remo. Pues hombre, así nació Roma. Pues bueno, pues vale, si ellos lo dicen, pues esto es lo mismo. Bueno, pero total que nació, así es el nacimiento de Suiza. Así que solo por eso nos vale. Damos pulpo como animal de compañía. El momento inmediatamente posterior a que Guillermo Tell se cargara al gobernador fue el punto de partida en el que los tres primeros cantones se unieron jurándose ayuda para independizarse de los austriacos y luchar, o sea, de los austriacos, de los austrias, y luchar en común por los intereses de la zona, pero a la vez manteniendo su propia independencia. O sea, estos eran independientes, no se pegaron, no se mataron, solamente que ellos mantenían su independencia, la siguen manteniendo, pero en el caso de que haya que echar una mano al del cantón de Alau, todos a una como en Fuenteovejuna. Bueno, total, a esos cantones se fueron uniendo otros, y luego otros, y luego otros, y antes de que se dieran cuenta habían formado la Confederación Helvética, con sus 26 cantones actuales, que son los que en estos momentos hay. Y luego llegó Friedrich Schiller y escribió un drama. Después llegó Rossini, le puso la música y ya no hay quien le quite a Guillermo Tell el mérito de ser el héroe de la independencia suiza. O sea, ya sabéis, la ópera Guillermo Tell. Así que aceptamos el cuento porque el señor Willy, el señor Guiller, el señor Wilhelm es el único héroe que tienen los suizos y no se lo vamos a chafar, o sea, no tenemos ningún interés, que sigan con su historieta o con lo que sea y bueno, y que sigan por muchos años. Y ¡viva el vino! Bueno, gente, pues nada, con esta breve historieta que no iba exactamente de reyes, pero bueno, pero sí hemos hecho menciones a los reyes. Y además es que la encontré y dije, oye, mira qué chula, yo no sabía de qué venía esto de... Digo, pues ala, ahora voy y se lo cuento a los radiocoloristas. Y he venido y me quedo más ancha que larga. Vale, ya estoy hinchada para todo el día, ya hoy no como. Bueno, pues nada, hasta el próximo día, chicos y chicas. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, aquí me despido. He estado a la voz, he estado a la técnica, aquí vuestra amiga Yolanda Bellota, y esto no hubiese sido posible que llegue a vuestros oídos sin la estimable ayuda de Eduardo Luis de Íscar, que es nuestro técnico de cabecera. Bueno, pues nada, gente, hasta el próximo día. Ale, que tengáis buena semana. Adiós, majos. Ale, majas.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio? ¿En nuestra emisión a través de internet? ¿O desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.